En este momento son las 8 de la tarde, comienza El Enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Un programa con una estructura un poco especial, siempre que hay fútbol, a partir de las 8:30, ese compromiso de la selección española que nos llevará hasta las 11, y a partir de las 11, pues ya en tiempo de tertulia con Juan Luis Sánchez y con Juan Fernández Miranda. Muy buenas tardes, amigos y amigas, muy buenas tardes, señoras y señores. Todo va muy rápido en nuestro país y especialmente con los protagonistas de la política en España. Esta misma tarde hemos sabido que María Dolores de Cospedal, la mujer que tuvo todo el poder del PP, el que le tocaba como número dos del partido y el que Rajoy no ocupaba porque no quería, no lo deseaba, no le gustaba, una vez que ha caído en desgracia, ha pedido su reingreso en el cuerpo de abogados del Estado, al que tiene derecho. Y se cumple una vez más el ritual con los prohombres y las mujeres del Partido Popular, que son muy liberales, muy liberales, muy liberales, pero la gran mayoría son funcionarios públicos, como es el caso. Y a esta hora, como no podía ser de otra manera, estamos muy pendientes de Theresa May, la primera ministra británica, que como una numantina, si supiera lo que aquello significó, resiste y resiste y se niega a dimitir pese a que tiene a medio gobierno en estado de rebelión y de estampida. May ha explicado su postura ante la moción de confianza que le demanda el ala más dura y radical de su partido. La primera ministra dice tener la convicción de que está protegiendo lo que nos importa a todos los británicos. Yo elijo, dice May, dar a la ciudadanía británica lo que se le prometió. Elijo lo que es mejor para el interés general. Ha subrayado. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Poco después de anunciar el respaldo de su gabinete al acuerdo con Bruselas, la premier británica Theresa May ha tenido que enfrentarse a una ola de dimisiones, desde el encargado del Brexit, pasando por el secretario de Relaciones con Irlanda del Norte o la secretaria de Trabajo. Pero la líder británica no ha dado un paso atrás y defiende que es el mejor acuerdo. La alternativa, ha dicho May, es el no Brexit. En la Comisión Europea no se ha querido valorar la situación interna del gobierno. Para Bruselas, la interlocutora principal es la primera ministra británica y el acuerdo alcanzado hace dos días sigue sobre la mesa. A juicio del representante comunitario en las negociaciones, Michel Barnier, hay poco margen de maniobra para nuevos cambios o para renegociar ese pacto alcanzado con el Reino Unido para su salida de la Unión. De hecho, el presidente del Consejo, Donald Tusk, ha anunciado ya la cumbre extraordinaria en la que se deberá rubricar el acuerdo. Será el próximo 25 de noviembre.
Bueno, pues así están las cosas, tal y como nos cuenta desde Bruselas nuestra corresponsal comunitaria Concha Lozano. El Brexit que impulsa May está en riesgo, esa es la verdad. No están acostumbrados los gobiernos europeos a que de repente les dimitan de una vez cuatro ministros y otros se lo estén pensando y sigan la misma senda. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, como nos recordaba ahora Concha, ha convocado una cumbre de urgencia para el 25 de este mes. El ala radical, el ala dura del partido de May, cree que el Reino Unido se ha quedado sin capacidad real para decidir su futuro fuera de la Unión Europea y, sobre todo, hace aguas, asegura el laborista Jeremy Corbyn, en la escasa protección que el pacto otorga a los trabajadores británicos y la falta de concreción a la hora de defender los derechos de los inmigrantes en el Reino Unido y la vaga definición por otra parte de la futura relación comercial con la Unión Europea. Las cosas se complican mucho para que el Parlamento británico apruebe el acuerdo el próximo mes, el día 18.
El liderazgo consiste en tomar las decisiones correctas, no las fáciles. Como primera ministra, mi trabajo es traer un acuerdo que lleve a cabo lo que votó el pueblo británico. Se va a hacer en función del interés nacional. ¿Voy a sacarlo adelante? Sí.
Gran determinación de Theresa May. Y sigue el lío, el terremoto político con Podemos en Madrid y hoy especialmente en el que la alcaldesa Manuela Carmena ha aprovechado para marcar claramente su territorio, afirmando con una claridad meridiana que no ha dejado indiferente al aparato de Podemos que ella no tiene ninguna vinculación ni ninguna necesidad de hablar en este momento con Pablo Iglesias.
ni necesidad de tener una conversación. Creo que esto es un problema que surge en el marco del partido de Podemos. Yo no tengo nada que ver, no soy del partido de Podemos, ni tengo ninguna vinculación política directa con dicho partido. En el gobierno del Ayuntamiento de Madrid hay unos concejales muy buenos, muy valiosos, que son efectivamente del partido de Podemos y serán ellos los que tengan que resolverlo.
Hubo un tiempo en este país y en Madrid que se decía mucho para reafirmarse en una idea eso de blanco y en botella, pues es que es blanco, blanco, blanco y en botella. Y el premio Cervantes de este año para la poeta uruguaya Leo Vitale. Vitale es la representante de la llamada poesía esencialista, tiene 95 años, casi 96, y el jurado valora su lenguaje, la forma en que maneja el lenguaje español. Cuando el ministro de Cultura, José Guirao, le comunicó esta mañana a la poetisa que le había dado el premio, ella respondió así: los españoles estáis igual de locos que cuando la época de la conquista. Y lo mejor que podemos hacer un día como el de hoy es leer sus poemas, y aunque estemos en un informativo, yo no quisiera seguir hablándoles sin leerles un breve poema de Leo Vitale. El poema se llama Invierno y dice lo siguiente: como las gotas en el vidrio, como las gotas de la lluvia en una tarde somnolienta, exactamente iguales, superficiales, ávidas todas, breves, se hieren y se funden. Tan breves que no podrían dar cabida al miedo, que el espanto no debiera hacer huella en nosotros. Después, ya muertos, rodaremos redondos y olvidados. Bueno, todavía queda un tiempo para que rodemos redondos y olvidados, o eso al menos esperamos. Tiempo para contarles la crónica de la actualidad de España y del mundo en titulares con Gloria Risco y con David Moreno. Condenado a prisión permanente revisable el autor de los crímenes de Pioz.
Patrick Nogueira, el joven brasileño acusado de asesinar a sus tíos de 39 años y a sus primos de 1 y 4 en Guadalajara, ha sido condenado a la máxima pena privativa de libertad que contempla el Código Penal.
Grande Marlaska no descarta repatriar a los menores extranjeros no acompañados.
El ministro del Interior explica que el gobierno está trabajando con los países de origen de estos jóvenes, conocidos como menas, para que vuelvan siempre que se garantice el interés superior del menor.
En Andalucía, Chávez dice que no hay pruebas de financiación ilegal del PSOE.
El expresidente de la Junta de Andalucía ha refutado las acusaciones del PP y dice que en todo el sumario del juicio de los ERE no hay ningún indicio, dato o prueba de financiación ilegal ni de Caja B.
Condenado el exprofesor del colegio Gaztelueta por abusos sexuales.
La Audiencia de Vizcaya le impone una pena de 11 años de prisión por un delito de abuso sexual de manera continuada a uno de sus alumnos que tenía 12 años.
Todo un símbolo que se nos va a ir. Vía libre para la demolición del Vicente Calderón.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado de manera definitiva el plan que va a permitir demoler el antiguo estadio del Atlético de Madrid y convertirlo en una gran zona urbanizada con viviendas y usos terciarios a orillas del río Manzanares.
Ahí seguirán todos los éxitos y todas las tardes de fútbol del Atlético de Madrid, pongan lo que pongan en el césped. En lo que hoy es el césped. Se inicia la campaña informativa de Madrid Central.
Además de anuncios publicitarios, habrá un plan especial para informar a la ciudadanía a pie de calle sobre la entrada en vigor el próximo 30 de noviembre de las restricciones al tráfico incluidas en el plan municipal.
Vamos ya a conocer la previsión del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, ahora mismo está lloviendo. No sé si a ti te ha pillado alguno de los chubascos de hoy.
Cuando yo venía a trabajar, ya llovía.
Sí, bueno. Han sido en general lloviznas débiles. Y es cierto que todavía tenemos algunas residuales. Las temperaturas hoy muy suaves de nuevo para estas fechas. Bueno, hemos llegado a valores de hasta 17 y 18 grados en algunos puntos. Y mañana esperamos una jornada muy parecida a la de hoy. Es decir, pocos cambios térmicos. Vamos a tener prácticamente las mismas máximas. Las temperaturas nocturnas son muy suaves. No bajan de los 10-11 grados en bastantes puntos de la comunidad, sobre todo en la zona metropolitana. Y mañana esta misma nubosidad de hoy, pues variable a lo largo del día. Va a ser más probable que llueva de cara a la tarde, pero ya desde el principio podrían caer algunas lloviznas en la zona de la sierra, sobre todo donde también a lo mejor amanecen con nieblas, no se descarta en algún otro punto, pero parece que va a ser más probable allí. Y luego esas precipitaciones, que en principio parece que estarían remitidas a solo ese entorno, por la tarde se pueden extender, alcanzar a otros puntos y también adquirir mayor intensidad. Así que por si acaso, mañana por la tarde paraguas y lo que decíamos, temperaturas prácticamente como las de hoy.
Las lluvias fuertes en el Levante, ¿no?
Efectivamente, de allí nos llegan esos ecos de inestabilidad.
Bueno, pues nada, esta es la previsión del tiempo para las próximas horas. Son las 8:09. Vamos a conocer también cómo están cuando hay lluvia en Madrid, la carretera en fin, exige una prudencia un poco especial y una atención más especial de lo normal. Vamos a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente. Ya saben que con lluvia, antes de nada, hay que aumentar la distancia de seguridad y sobre todo aumentar también la prudencia al volante. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la A5 a la altura de Móstoles, que aún origina retenciones importantes en sentido salida, en sentido Badajoz. Más dificultades para salir de Madrid por la A1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón, la A3 en Santa Eugenia y Rivas, la A4 en Pinto y la A6 en Puerta de Hierro y El Plantío. También de entrada van a encontrar aún tráfico lento, especialmente por la A1 hasta Nudo de Manoteras, la A2 en San Fernando de Henares, Canillejas y cruce con la M30 y la A6 en Las Rozas y Majadahonda. Y también complicada sigue la M40, especialmente en Coslada, sentido A3 y Valdemarín en sentido A6. En el resto de vías, normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La selección española juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, partido de la Liga de las Naciones, Croacia-España. Además, en la Euroliga, desde las 9, Real Madrid-Kinki de Moscú.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigos. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Vamos ya con el desarrollo de las noticias más importantes, pero antes la pregunta que hacemos a todos nuestros oyentes en el día de hoy. María Jara, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Hoy preguntamos a los oyentes si creen que el rey emérito Juan Carlos I debería comparecer en el Congreso, como ha pedido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en su carta. Podéis escribirnos para decir vuestra opinión. El número de teléfono 628-091-117, 628-091-117, o escribirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, @OndaMadrid, @ElEnfoqueOM, perdona.
8 de la tarde y 13 minutos, esto es El Enfoque. Les recuerdo que a partir de las 8:30, ese partido de Croacia-España, la selección española jugando en Croacia, y la narración y todo lo vibrante de este choque con José Vicente Delfa y Margot Martín. Noticias que pasan las de hoy por los presupuestos generales del Estado. Ayer mismo el presidente Pedro Sánchez dijo en el Congreso que trabajaba día y noche para sacar adelante las cuentas, pero parece asumir que el apoyo de los catalanes es un escollo insalvable. Fuentes del PSOE ya apuntan hoy a que ni siquiera se llevarán a la Cámara para evitar así una derrota parlamentaria. Informa Noelia Ontoria.
El Gobierno busca evitar la foto de la derrota en la Cámara. No quiere perder la votación de presupuestos y se plantea incluso no presentar unas cuentas que hoy por hoy tiene perdidas. Así se lo recordaban desde el PDeCAT y Esquerra, Carles Campuzano y Joan Tardà.
El Gobierno debe saber si tiene mayoría para aprobar en la Cámara los presupuestos o no la tiene hoy, y es muy evidente que no la tiene.
Nosotros hemos hecho los deberes, ellos no, que con su pan se lo coman.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que trabaja día y noche para presentar y aprobar los presupuestos, aunque hoy ya no da una fecha para la puesta de largo.
A mí lo que me llama la atención es que sea noticia si se presentan o no los presupuestos en vez de si se aprueban.
El miércoles Montero tendrá que explicarse ante la Comisión de Hacienda y PP y Ciudadanos no dejarán pasar la ocasión para reclamar elecciones si no hay presupuesto. Teodoro García Egea, Miguel Gutiérrez.
Un gobierno que no saca los presupuestos adelante cuando intenta hacerlo en el Congreso debe convocar inmediatamente elecciones.
Lo que no puede estar es dilatando sine die.
Fuentes de Podemos y el PNV constatan que el gobierno no está haciendo números con ellos. La formación morada lamenta que el Ejecutivo no haga lo suficiente para sacar adelante las cuentas públicas.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 15 minutos. Los presupuestos parece podrían ni siquiera llegar al Congreso, y al Congreso precisamente es donde quiere Podemos mandar al rey Juan Carlos, como nos recordaba antes María Jara. Todos los diputados de la formación morada han firmado una carta remitida al rey padre para que comparezca y explique si ha cometido irregularidades tras desvelarse las conversaciones entre Corina y el excomisario Villarejo. La obsesión de Podemos es ir hacia algo que es medular dentro del sistema político español, que es la monarquía parlamentaria. Y ahí directamente apuntan cuando hablan de la presencia del rey padre en el Congreso de los Diputados. Algo que no va a ocurrir, porque lo van a parar, lo van a frenar otras fuerzas políticas, entre ellas el Partido Socialista, el Partido Popular y también Ciudadanos. Informa Flor Carazo.
Tras sus dos intentos fallidos para crear una comisión de investigación sobre las supuestas actividades irregulares del rey emérito, Unidos Podemos ha decidido enviar una carta a la Casa Real en la que solicita que don Juan Carlos comparezca a petición propia en el Congreso. Escuchamos al líder de la formación morada, Pablo Iglesias, en declaraciones a Radio Cable, y al diputado Rafael Mayoral.
Vamos a ver lo que contesta el rey emérito. Yo creo que estamos en una época en la que la gente empieza a estar harta de que haya algunos por encima de la ley. Lo hemos visto con los bancos, que era absolutamente escandaloso, y lo estamos viendo permanentemente con la monarquía.
Y le hemos pedido que venga a petición propia. A petición propia pensamos que no se negarían los partidos monárquicos a que el rey emérito venga. Y que mejor que la transparencia, ¿no?
El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, respalda la iniciativa, mientras que el secretario general de los Populares, Teodoro García, la rechaza.
A mí me parece positivo que una persona a la que no vota nadie y que cobra 8 millones de euros públicos al año vive en un palacio de explicaciones.
Bueno, pues son las ocurrencias típicas de un partido que no tiene mucho programa más allá que sostener a un gobierno que se cae a trozos, ¿no?
Para el PP estamos ante una nueva performance de Unidos Podemos.
Y además el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido hoy un desayuno informativo en la agencia de noticias Europa Press, en el que ha desvelado que antes de la moción de censura, Pedro Sánchez le propuso ser candidato a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Lo cuenta Lupe Ortiz.
En presencia del propio Manuel Marchena, que dice conocer su nombramiento solo por la prensa, el ministro del Interior se ha referido a él como el mejor candidato posible a presidir el Supremo. Fernando Grande-Marlaska ha eludido comentar el pacto político alcanzado para ello y recuerda que son los vocales del Consejo General del Poder Judicial los que deben elegir a su presidente, pero a él no se le ocurre nadie mejor.
Yo diría que profesionalmente es indiscutible pues uno de los juristas más consolidados de este país. Yo creo que pocas personas habrá con una conformación profesional jurídica como la del señor Marchena Gómez. Y si me dice como elemento personal, que también es importante el elemento personal, como decía antes, soy parcial, es amigo mío.
Con Marchena en la presidencia del Alto Tribunal se celebrará el juicio por el procés. Grande-Marlaska, preguntado por posibles indultos, asegura que no es momento de planteárselo.
Y más asuntos. Patrick Nogueira, el asesino de Pioz, de 21 años, se ha convertido hoy en la quinta persona en España en ser condenada a prisión permanente revisable, la pena más dura que se puede sufrir en el sistema penitenciario español. El tribunal le considera culpable del asesinato de sus tíos y de sus dos pequeños primitos, María Carolina, de 3 años, y David, de 1 año. Informa Ángel García.
Patrick ha escuchado hoy por videoconferencia desde la prisión de Extremera la sentencia pronunciada por la magistrada de la Audiencia Provincial de Guadalajara, Elena Mayor, que confirma el veredicto del jurado popular.
Condeno al acusado, Patrick, a la pena de prisión permanente revisable con la accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de condena.
Durante el juicio, Patrick no negó los hechos.
No lo niego, no lo cuestiono. He causado demasiado daño.
Pero su argumento de que padecía problemas de salud mental no ha sido aceptado y al final se le impone la máxima pena prevista en nuestro Código Penal, 3 condenas a prisión permanente revisable. No podrá disfrutar del tercer grado hasta cumplidos 22 años de prisión y no se le revisará la posible suspensión de la pena hasta cumplidos 30 años. Patrick Nogueira es ya el 5º condenado en España a prisión permanente revisable desde que esta pena entró en vigor el 1 de julio de 2015.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 20 minutos. Llueve en Madrid. Hay una cosa más que les quiero contar antes de que David Moreno nos cuente la crónica de Madrid y su comunidad. La Fundación FAES ha presentado esta tarde su informe estratégico de América Latina. La Fundación FAES es la fundación que preside y dirige el expresidente José María Aznar. Una agenda de libertad. En la presentación están el expresidente José María Aznar y el expresidente colombiano Andrés Pastrana y nuestra compañera Beatriz Marín. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, ha hablado sobre todo aquí de la situación de Venezuela, que ha definido como una amenaza y un peligro para Sudamérica en general. Por su parte, Aznar ha advertido del peligro de los populismos y ha señalado que antes hablaba del populismo en Sudamérica, pero que hoy se puede aplicar a Estados Unidos y a Europa.
Los nuevos regímenes autoritarios están siendo cada vez popularmente más atractivos. Y los populismos están siendo cada vez más expresamente empujados por los ciudadanos.
Son algunas de las reflexiones que hemos escuchado esta tarde aquí en la Fundación FAES, en una radiografía que, como dices, Félix, ha hecho la Fundación sobre América Latina, y la parte económica de ese informe se va a presentar esta semana en la Cumbre Iberoamericana.
Gracias, Beatriz. Son las 8 de la tarde y 22 minutos. Vamos ya con las noticias de Madrid con David Moreno.
Vía libre a la demolición del Vicente Calderón, que se va a transformar en una zona urbanizada con viviendas y usos terciarios en menos de 3 años. Y en menos de 15 días arranca Madrid Central. Por eso ha empezado una campaña informativa que reclamaban desde la oposición. Mar García.
Madrid Central a pie de calle, campaña informativa primera fase con 700.000 euros. Pablo Soto, delegado.
Van a informar a pie de calle 10 grupos de 3 personas. En 2 turnos, de 9 de la mañana a 9 de la noche, desde una proactividad informando sobre cuáles las líneas generales de Madrid Central.
Con cartas que van a llegar a casa con la firma de la alcaldesa Carmena, Inés Abanés, delegada.
Se va a enviar 70.000 cartas firmadas por la alcaldesa, informativas al respecto de los objetivos y de lo que supone Madrid Central. Además, se van a colocar más de 20.000 carteles en los portales.
Madrid Central en banderolas, 200 marquesinas, 500 mupis de papel, 300 digitales, en minibús y en 70 autobuses, y saldrá de la capital para llegar a los municipios. Primera fase de una campaña informativa de 3 meses.
Si había unas en contra, otras están a favor. Son las asociaciones de madres y padres de 19 colegios del centro que se han manifestado estado con mascarillas para pedir aire limpio y defender las restricciones al tráfico. Eva Prat.
Con mascarillas y pancartas pidiendo, por ejemplo, más flores y menos coches. Así acudían al colegio Nuestra Señora de la Paloma decenas de niños acompañados por sus padres en un acto de apoyo a Madrid Central.
Y para no tener la contaminación de los coches ni de los vehículos.
La gente que vive aquí no va a tener ningún problema. Y la gente que viene, bueno, hay que sentarse a dialogar.
Junto a ellos, colectivos como Madrid en Transporte Público recuerdan que 2/3 de las calles en la capital están ocupadas por coches o la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública asegura que la contaminación se relaciona con el aumento de las enfermedades. Por eso, Camila Monasterio, portavoz de las AMPAs de algunos colegios de centro, criticaba al presidente regional Ángel Garrido.
Yo le diría que es un irresponsable, que lo que tiene que hacer es trabajar para que todo el mundo tenga una movilidad sostenible, segura y saludable.
Estos colectivos comparten la propuesta municipal de dar permisos excepcionales a familias que lo necesiten mientras buscan alternativas al transporte privado.
Han presentado el proyecto para el segundo aeropuerto de Madrid. Sería privado en Casarrubios del Monte y podría funcionar en 2023 si empiezan las obras en 2020. El cuerpo descuartizado que encontraron en agosto dentro de una maleta en Usera es el de la novia del rey del cachopo, que lleva todavía meses desaparecido y ahora mismo es el principal sospechoso. Y esta mañana, aquí en Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, se ha referido a los actos vandálicos de los grafiteros en el metro y al refuerzo policial pactado con la delegación del Gobierno.
que el metro va a tener más refuerzo policial y los ciudadanos van a estar más seguros, pues porque el Cuerpo Nacional de Policía va a dar el dispositivo adecuado pues para solucionar un problema que estamos viviendo en la red de metro.
Todos los días de 6 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Buenos días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
No se lo pierdan para empezar el día y estar bien informado y bien reflexionado, permítanme la expresión, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo y después con Eli del Valle hasta la 1 del mediodía. Son las 8 y 25 minutos. Una mirada también naturalmente hacia el exterior con María Jara. En Reino Unido, el acuerdo del Brexit ha provocado la dimisión de 4 miembros del gobierno de Theresa May y una oleada de oposición en torno a la primera ministra.
El acuerdo forjado entre Reino Unido y la Unión Europea ha levantado una lluvia de críticas dentro y fuera del partido de la primera ministra, donde se han producido 4 dimisiones. La más polémica ha sido la del ministro para el Brexit, Dominic Raab, responsable de casi la totalidad del texto como principal negociador de Bruselas. Ante esta implosión de reacciones, Theresa May ha comparecido esta tarde defendiendo la legitimidad del acuerdo.
El liderazgo consiste en tomar las decisiones correctas, no las fáciles. Como primera ministra, mi trabajo es traer un acuerdo que lleve a cabo lo que votó el pueblo británico. Se va a hacer en función del interés nacional. ¿Voy a sacarlo adelante? Sí.
Después de todas estas contradicciones, el Consejo Europeo ha convocado una cumbre de urgencia el 25 de noviembre para validar el acuerdo de divorcio con Reino Unido, aunque no se descarta una salida sin pacto.
Y la Fiscalía Saudí ha solicitado la pena de muerte para 5 acusados por el asesinato de Khashoggi.
El fiscal general de Arabia Saudí ha declarado que han identificado a los ejecutores del asesinato del periodista. En total, 5 de los 11 sospechosos y todos ellos desvinculados del príncipe heredero. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha apuntado que se trata de 17 sospechosos, entre los que sí que se encuentra uno de los principales asesores del príncipe saudí.
Y por último, María, en México, los primeros migrantes centroamericanos llegan a la frontera de Estados Unidos.
Mientras, el gobierno estadounidense ha enviado a más de 5.000 militares a la frontera para frenar el paso de los migrantes al país. Ante la negativa de Estados Unidos a proporcionar asilo a este colectivo, los migrantes esperan con incertidumbre una solución viable.
Recomendaciones culturales en la agenda que ha elaborado para ustedes Julio Martínez.
Encontrar el sueño y la esperanza en medio del caos. Ese es el objetivo de Holden Centeno, que ha lanzado su primer poemario. Un proyecto colaborativo musical con numerosos artistas que han querido dar voz a una generación de soñadores. Versos sinceros que nos cuenta el propio Centeno.
Es un libro con poemas de lo más cotidianos del mundo, escritos desde la sinceridad, que espero que puedan llegar a mucha gente, porque son versos que están escritos de manera sincera para intentar curar heridas.
El libro se presenta mañana a las 7 de la tarde en la FNAC. Y la presentación de ese poemario coincide con el Día de las Librerías. En redes sociales ya han lanzado un hashtag para que todo aquel que enamorado de una librería la pueda enseñar mediante GIFs o ilustraciones. Y un año más y ya van 36, Madrid acoge el Festival de Otoño. Hasta el 2 de diciembre, Carlos Aladro traerá a la capital 22 espectáculos de hasta 15 países distintos. Teatro, danza, circo, performance de primera calidad. Los teatros del Canal y de la Abadía acogen mañana algunos de los primeros eventos del festival. Regresado desde el frío. La gran Esperanza Blanca se presenta mañana en la Sala Búho Real de Madrid. A partir de las 8:30 de la tarde y con entrada libre, Molina Molina pone en circulación su nuevo proyecto. Un álbum en el que han colaborado artistas de la talla de Iván Ferreiro o Alberto Jiménez de Miss Cafeína. Escondida entre las piedras, la voy a acumular en mi fondo vital. Si cada vez que parpadeas descontrolas nuestra ubicación, si cada vez que lo he intentado ha merecido ni la pena.
Un minuto para que sean las 8:30, que aprovechamos dándoles la última hora de las carreteras madrileñas. De nuevo a la Dirección General de Tráfico con Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora aún van a encontrar complicada la salida de Madrid por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto, la A5 en Móstoles y la A6 en Puerta de Hierro y El Plantío. De entrada van a encontrar intensidad circulatoria por la A6 en Las Rozas y Majadahonda. Y en la M40, eso sí, mejora notablemente el tráfico. Tan solo encontrarán retenciones en Coslada, sentido A3, y Valdemarín, en sentido A6.
Así es como están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Les recuerdo que dentro de unos 40 segundos aquí estará José Vicente Delfa, Margot Martín, con ese Croacia-España y un partido importante para la selección española que esperemos que podamos solventar. No sé si con un 6-0 como el partido de ida, pero bueno, con un 0-1 nos podríamos conformar sin ningún tipo de problemas. Como les digo, con José Vicente y Margot en unos segundos aquí en La Onda, en Onda Madrid.